Normalmente, cuando pensamos en un club muy exclusivo, la mente se va directo a las reglas estrictas. Ya sabes, un cordón de terciopelo rojo, un portero de esos implacables, y bueno, una lista de invitados donde solo entran quienes tienen el apellido correcto, el pedigrí adecuado o muchísima influencia. Es una imagen que da, no sé, cierta seguridad, porque las líneas divisorias están clarísimas.
Sí, claro, sabemos perfectamente quién pertenece al grupo y quién se queda fuera. Y esa necesidad de demarcar fronteras sociales no es nada nueva. O sea, en las sociedades antiguas, esa línea divisoria lo era absolutamente todo. Definía tu supervivencia, tus derechos legales y tu estatus frente a toda la comunidad.
Exacto. Pero, a ver, al asomarse al texto que vamos a analizar hoy, que es el primer capítulo del Evangelio de Mateo, la sensación es que el portero de ese club elitista acaba de arrancar el cordón de terciopelo.
Literalmente.
Y está rompiendo la lista de invitados en las narices de los fundadores. De repente, está dejando pasar a toda esa gente que supuestamente debería quedarse en la calle. Así que, para quienes buscan estar siempre bien informados y entender el fondo de los textos históricos, la misión de esta inmersión profunda es precisamente esa.
Eso es, vamos a tomar nuestras fuentes, que en este caso es la fascinante cuarta conferencia del doctor Craig Kinner sobre la introducción a Mateo, y extraer todo el jugo.
Vale, vamos a desgranar esto, porque vamos a descubrir cómo un documento del siglo I, que además iba dirigido a una comunidad sumamente tradicional, pues le dio la vuelta a las expectativas sociales, destrozó el elitismo genealógico y redefinió por completo algo tan complejo como la compasión.
Y el valor de desmenuzar este material es darnos cuenta de que para su audiencia original esto no se leía simplemente como un relato religioso inspirador. Para nada. Era una afrenta directa.
Un ataque, vaya.
Totalmente. Un desafío brutal a su identidad cultural más profunda.
Es que al leer este documento antiguo me viene a la mente la estructura de un buen thriller de misterio. De esos que te obligan a rebobinar la película cuando terminan. Hay que conocer el gran giro final para entender por qué las pistas ocultas en el primer capítulo son tan absolutamente escandalosas. Quien intenta entender el principio sin mirar la última página, pues, se pierde la mitad de la broma.
Ya. Es que el desenlace es, de hecho, el mapa que revela la intención del autor desde la mismísima primera línea. Lo fascinante aquí es que si saltamos al final de este texto, al capítulo 28, nos encontramos con lo que tradicionalmente se llama la Gran Comisión.
El famoso mandato final.
Exacto. Es una orden para los seguidores de salir y hacer discípulos. Pero ojo, el detalle que rompe todos los esquemas es el destinatario explícito, porque dice «a todas las naciones». Es decir, se les exige cruzar fronteras culturales, idiomáticas y religiosas.
Claro, al llegar a ese punto, un lector de la época podría indignarse. Podría pensar, bueno, el autor se ha sacado esta apertura internacional de la manga en el último minuto para justificar un cambio de planes.
Ya, como un plan B, ¿no?
Exacto. Pero al volver al capítulo 1, al famosísimo árbol genealógico con el que arranca todo, nos damos cuenta de que el sabotaje a las reglas tradicionales empezó en el minuto cero. Porque por lo que tengo entendido, en el mundo del Oriente Próximo Antiguo, presentar una genealogía respetable implicaba hacer una lista exclusivamente de hombres ilustres, para demostrar una pureza racial inmaculada.
Sí, sí, la genealogía no era un mero trámite biográfico, era el equivalente al documento de identidad, el certificado de penales y la declaración de la renta todo en uno.
Madre mía.
Imagínate, demostrar un linaje puramente israelita afectaba a tu carga impositiva, a los derechos de propiedad y sobre todo a la posibilidad de ejercer cargos sacerdotales o reclamar herencias reales. Cualquier mancha en ese linaje era un auténtico desastre social. Y sin embargo, Mateo decide deliberadamente insertar a cuatro mujeres antes de llegar a la figura de María.
Y el escándalo no es solo que incluya mujeres, sino a qué mujeres incluye.
Claro.
Una persona que quisiera adornar su historia familiar habría elegido a las grandes matriarcas respetadas, como Sara o Rebeca. Es como si una familia real moderna, no sé, decidiera ignorar a sus monarcas más gloriosos y pusiera en la portada de su biografía oficial a los parientes exiliados y caídos en desgracia. El texto nombra a Tamar, que era cananea, a Rahab, habitante de Jericó,
a Ruth, que era de Moab,
y a Betsabé, a la que el autor ni siquiera llama por su nombre, fíjate, sino que la define punzantemente como la viuda de Urías elitita. Todas ellas tienen un denominador común clarísimo. Son extranjeras, gentiles, personas completamente fuera del pacto.
y la inclusión de esos nombres busca provocar una incomodidad brutal en el lector purista. Y la provocación, bueno, llega a su clímax cuando analizamos el contexto de esas figuras femeninas frente a los supuestos héroes de la tradición. El doctor Kinner hace una comparación buenísima utilizando a Rahab.
Ah, sí, la historia del libro de Josué.
Esa misma. En los relatos antiguos, Rahab era una marginada, una mujer gentil que vivía en la ciudad enemiga de Jericó. Pero debido a su fe, al decidir esconder y proteger a los espías israelitas, logró salvar a toda su familia de la destrucción inminente.
Lo que hace que el contraste con la figura de Acán, que aparece en esa misma época histórica, sea devastador.
Devastador. Porque esa es la clave teológica del autor. Acán representaba todo lo que la sociedad consideraba perfecto. O sea, era un hombre, israelita de pura cepa, perteneciente a la tribu de Judá, el círculo de mayor prestigio posible.
Lo tenía todo de cara.
Tenía todo el privilegio institucional de su lado. Sin embargo, su avaricia le llevó a traicionar a su propio pueblo, robando un botín prohibido, lo que desembocó en la aniquilación de su familia.
Es decir, el privilegio institucional no sirve como escudo. Y ser un paria social no funciona como condena. El autor está, básicamente, restregando por la cara del lector que la realeza de este Mesías tiene sangre extranjera en sus cimientos.
Así es.
Y si la genealogía ya es un golpe bajo al orgullo nacionalista, esto nos obliga a examinar cómo se recibe al resto de los personajes a lo largo del texto. Porque, a ver, si este documento se leía en voz alta ante personas orgullosísimas de no haberse mezclado nunca con otras naciones, decirles que sus enemigos históricos entendían mejor la realidad divina que ellos, ¡buf!, debió generar una hostilidad tremenda.
Generaba una fricción insoportable. Y el texto no hace más que hurgar en esa herida constantemente. Al pasar al capítulo 2, nos encontramos con el relato de los Reyes Magos buscando al niño, y en contraste directo con Herodes el Grande. La tradición popular ha endulzado muchísimo a los magos, pureza pagana. Pero, curiosamente, son ellos los que cruzan el desierto para postrarse y adorar.
Mientras que el líder legítimo, el supuesto guardián de la fe, hace exactamente lo contrario. Aunque siempre había imaginado a Herodes como el líder indiscutible que, bueno, simplemente sufría de paranoia por aferrarse al poder, las fuentes señalan que su posición era mucho más oscura, ¿no?
Bastante más. Herodes ostentaba el título de rey de los judíos, otorgado por el Senado romano, pero biológicamente era idumeo. Sus antepasados habían sido forzados a convertirse al judaísmo mediante conquistas militares. Carecía por completo del pedigrí real de David.
Totalmente. Y su reacción ante la noticia del nuevo rey no es la de un líder israelita, sino que calca el comportamiento del gran villano de la historia fundacional judía, el faraón de Egipto. Al ordenar la masacre de los niños en Belén, el rey de Israel actúa, literalmente, como un tirano pagano, mientras que los astrólogos paganos actúan como adoradores genuinos.
La ironía es pesadísima.
Y este patrón de invertir los roles no es un caso aislado del inicio, sino que se convierte en el motor narrativo de todo el documento. Vemos a un centurión romano, que es la cara visible de la ocupación militar, recibiendo elogios por tener una fe superior a la de cualquier israelita. Y luego está el encuentro con la mujer cananea, que me parece uno de los puntos más reveladores de la investigación de Kinner.
Fíjate, es que no se trata simplemente de una mujer de otra etnia pasando por allí.
No, claro, el término cananea, o sirofenicia, la ubica en un contexto socioeconómico muy, muy específico.
Las ciudades de Tiro y Sidón, de donde ella provenía, eran centros urbanos muy ricos que se alimentaban explotando los recursos agrícolas de las zonas rurales de Galilea.
Que es de donde venían los discípulos.
Exacto. Para los campesinos que seguían a Jesús, ella no era solo una extranjera. Representaba a la clase de élite ciudadana que los estaba matando de hambre con impuestos y deudas.
Y es precisamente esa mujer, la opresora económica, la que de pronto se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema y tiene que tragarse su orgullo de clase para suplicarle ayuda a un rabino campesino, llamándolo hijo de David. Es una humillación pública enorme que termina en su restauración. Todo el sistema de quién está arriba y quién está abajo se desmorona.
Y esto nos lleva al famoso bautismo de Juan. Siempre se ha enseñado como un simple ritual de agua, pero si miramos el contexto cultural, es un acto de subversión masiva.
¿Por qué exactamente?
Porque el lavado ceremonial de purificación no era algo que los judíos practicaran habitualmente para perdonar sus propios pecados. Ese tipo de inmersión total estaba reservada principalmente para los gentiles que querían convertirse al judaísmo.
Ah, o sea, los de fuera.
Eso es. El mensaje implícito de ese baño era: provienes de un estado de impureza pagana y necesitas lavarte por completo para unirte al pueblo de Dios.
¡Qué fuerte! Por lo tanto, cuando Juan el Bautista se planta en el río Jordán y exige a las élites religiosas judías que se sometan a ese mismo bautismo, les está propinando un insulto teológico en toda regla.
Les está diciendo a la cara que su pedigrí no vale absolutamente nada.
Que el hecho de poder rastrear su linaje hasta Abraham no los salva, y que deben entrar por la misma puerta de humillación que se le exige al peor de los paganos.
Lo cual asienta un principio fundamental que el autor repetirá incansablemente, y es que a mayor nivel de conocimiento y privilegio, mayor es la responsabilidad. Poseer las escrituras y el templo no garantiza el favor divino si rechazas el mensaje.
Ya, como lo de Sodoma y Gomorra.
Sí, por eso el texto incluye esas advertencias tan durísimas donde se asegura que a ciudades infames como Sodoma y Gomorra, que eran el estándar máximo de perversión en la mente antigua, les iría mejor en el juicio final que a los pueblos contemporáneos de Galilea, que vieron los milagros en primera fila y pues decidieron mirar hacia otro lado.
Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque, a ver, si estamos viendo que las puertas de este nuevo club se abren de par en par para los forasteros, para los enemigos y los marginados, la pregunta lógica que surge es, bueno, ¿cuál es el precio de la entrada?
Claro.
Si cualquiera puede pasar, uno esperaría que las reglas fueran súper relajadas. Pero al revisar las fuentes, las exigencias de este nuevo discipulado son tan implacables que, si las aplicamos a nuestra lente contemporánea, suenan casi al comportamiento controlador de una secta extremista. Pedirle a la gente que abandone su estabilidad laboral o sus obligaciones familiares. ¿Hasta qué punto resultaba esto escandaloso en la sociedad del siglo I?
Era una locura. Era algo que fracturaba por completo la cohesión social. El Evangelio de Mateo agrupa estas exigencias en 5 grandes bloques de discursos, estructurándolos deliberadamente para hacer eco de los 5 libros de la Torá de Moisés.
Como diciendo, esta es la nueva ley.
Exactamente. Y las exigencias materiales eran el primer gran obstáculo. Llama muchísimo la atención el caso de los pescadores junto al mar de Galilea. A menudo se pinta una imagen muy romántica de personas en la miseria absoluta que no tenían nada que perder.
Sí, los típicos pobres.
Pero el análisis de Kinner subraya que el negocio de la pesca era bastante lucrativo en comparación con la agricultura de subsistencia. O sea, la familia de Zebedeo tenía empleados a sueldo. Se les está pidiendo que abandonen un tejido empresarial seguro por una vida nómada, donde, como dice el propio texto, el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
Renunciar a la seguridad económica ya era duro. Pero el verdadero terremoto cultural llega con la exigencia de romper con las obligaciones familiares. Hay un pasaje específico donde un hombre se ofrece a seguir el movimiento, pero pide permiso para ir primero a enterrar a su padre. La respuesta que recibe es escalofriante. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Para un lector moderno eso suena a una falta de tacto terrible, casi cruel. Pero en su contexto histórico, iba muchísimo más allá de perderse un funeral.
Claro, sospecho que iba a la raíz misma de la existencia social.
Absolutamente. En la tradición judía, el deber máximo de un hijo, la expresión suprema del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, era garantizar su correcto entierro. Además, los rituales de la época solían implicar un entierro primario y, un año después, un entierro secundario, donde los huesos se recogían en un osario.
Entiendo, entonces pedir retrasar el discipulado para cumplir con esto era la petición más razonable y piadosa del mundo.
Totalmente. Al negarle ese derecho, se le estaba pidiendo al discípulo que cometiera un suicidio social. Quien no enterraba a sus padres perdía su herencia, perdía su honor y, vamos, era repudiado para siempre por su comunidad.
Exigir lealtad por encima del vínculo familiar más sagrado es algo inaudito. Es como si el líder de este movimiento estuviera usurpando un nivel de autoridad y devoción que el judaísmo reservaba única, exclusiva y celosamente para Dios mismo. Nadie más podía pedir semejante nivel de sacrificio.
Nadie.
Y esto nos pone frente a un dilema gigantesco. Si el estándar de discipulado exige una perfección tan absoluta, una renuncia tan extrema que destruye toda tu red de seguridad, ¿Quién es capaz de sobrevivir a ese nivel de exigencia sin desmoronarse?
Pues esto plantea una pregunta importante, claro. Y esa es la tensión central que el autor de Mateo maneja de forma magistral. O sea, establece un estándar que roza lo inhumano para inmediatamente después mostrar que el cumplimiento de ese estándar está bañado en una gracia inabarcable. Sabemos que es así porque los propios apóstoles, que eran los teóricos pilares de esta nueva comunidad, fracasaron de la forma más miserable y humillante posible.
Buf, es que el historial de errores es tremendo. En la noche del arresto, en el huerto de Getsemaní, cuando se suponía que debían estar en vela, celebrando la Pascua y protegiendo a su maestro, se quedan profundamente dormidos.
Y ante la primera señal de violencia armada, huyen despavoridos.
Pedro, que era el líder portavoz, niega conocerle tres veces bajo juramento.
Incluso en el trayecto hacia la crucifixión, los seguidores más cercanos brillan por su ausencia. Fíjate que las autoridades romanas tienen que agarrar a un total desconocido, a un transeúnte llamado Simón de Cirene, para que cargue con la cruz, simplemente porque los iniciados han desaparecido del mapa.
Así que los forasteros, una vez más, terminan haciendo el trabajo que los allegados no pudieron sostener.
¡Exacto! Pero el punto culminante de la teología de Mateo no es el fracaso en sí, sino lo que ocurre después. A excepción de Judas, que, bueno, toma un camino trágico sin retorno, el resto del grupo no es desterrado.
¿Son restaurados?
¡Sí! Pedro experimenta un arrepentimiento profundo y todos son restaurados. Su autoridad futura no se basará en tener un currículum de perfección moral inquebrantable, sino en haber sido objeto de una misericordia gigantesca tras un fracaso absoluto.
Si el estándar es tan alto y hasta los fundadores fracasan, la pregunta natural es cómo esta nueva comunidad no se derrumba bajo el peso de su propia hipocresía. La respuesta parece esconderse al principio de la historia, dándonos el ejemplo definitivo de lo que significa sobrevivir a esta exigencia. Hay que mirar a la figura de José.
El padre terrenal.
Sí. Analizando sus acciones, me parece el cabeza de turco definitivo en la peor crisis de relaciones públicas imaginable. Es un individuo que, movido puramente por la empatía, decide absorber todo el daño reputacional de un escándalo monumental que él no provocó.
Y con ello, la figura de José redefine el concepto de virtud. Pero para apreciar la magnitud de lo que hizo, es imprescindible entender cómo funcionaba la institución del desposorio en el Israel del siglo I. No se parecía en nada al concepto moderno de, pues, estar prometido.
Claro, no era dar un anillo y ya.
¡Qué va! Era un periodo que duraba aproximadamente un año. La pareja vivía separada, siempre bajo la estricta vigilancia de familiares, pero el compromiso era tan vinculante legalmente como un matrimonio consumado. Solo podía disolverse mediante la muerte o un documento formal de divorcio.
Entonces, cuando María aparece embarazada antes de haber convivido, las matemáticas son implacables. Ante los ojos de la aldea, solo hay una explicación posible. Y el peso de la ley debía caer con toda su fuerza.
Es que la sospecha de adulterio no era un asunto privado que se pudiera ignorar puertas adentro. Tanto la ley religiosa judía como el derecho imperial romano exigían el divorcio. Mantener el vínculo no era ni siquiera una opción legal. En el derecho romano, fíjate, existía un delito específico llamado leno quidunium.
Leno quidunium. ¿Y eso qué implicaba?
Pues consistía en que si un marido descubría la infidelidad de su esposa y no la repudiaba públicamente, el Estado lo consideraba cómplice. Lo procesaban básicamente por actuar como el proxeneta de su propia mujer. Así que la presión estructural para que José la destruyera públicamente era absoluta.
¡Qué barbaridad! Y las opciones sobre la mesa estaban clarísimas. José podía arrastrar el caso a un tribunal público a las puertas de la ciudad. Haciendo eso, se coronaba como la víctima perfecta. Demostraba su umbría ante sus vecinos, podía exigir la devolución de la dote y el precio de la novia que había pagado, y de paso saciar cualquier sed de venganza, ¿no?
Exacto. El sistema estaba diseñado para proteger su honor a costa de la vida de ella. Pero la fuente subraya que, por ser un hombre justo, opta por un camino que subvierte todo el sistema. Decide tramitar un divorcio privado.
¿Y eso en qué consistía?
Requería entregar un certificado formal ante solo un par de testigos, minimizando así el escarnio público. Pero la trampa social de esta decisión es enorme para él. En una cultura de honor y vergüenza tan severa, si José se negaba a acusarla públicamente, los habitantes del pueblo iban a sacar la conclusión más lógica.
que él mismo había roto las reglas de abstinencia y era el responsable del embarazo prematuro.
Exactamente.
O sea, al intentar protegerla del castigo, él asume voluntariamente el papel del culpable. Acepta cargar con el estigma de la inmoralidad por el resto de sus días en ese pueblo. Y esto nos obliga a redefinir por completo la palabra justicia.
Sí, le da la vuelta por completo.
Según la narrativa de este evangelio, ser una persona justa no equivale a aplicar la ley de forma punitiva, cobrándote cada céntimo que te deben y destruyendo a quien te ofende, incluso cuando tienes el derecho legal. La verdadera justicia consiste en mostrar una misericordia radical, estando dispuesto a absorber el coste social para proteger a los más vulnerables.
Y el grado de renuncia personal que asumen luego ambos es sobrecogedor. Tras recibir la confirmación divina a través de un sueño, José cambia de plan y la acoge en su casa. Los estudios sociológicos sugieren que probablemente pasaron ese primer año viviendo en una pequeñísima ampliación de una sola habitación adosada a la casa de los padres de José, en condiciones de estrechez y pobreza evidentes.
Madre mía.
Y durante todos esos meses se abstuvieron de mantener relaciones sexuales para proteger la legitimidad del nacimiento virginal.
Claro. Podrían haber consumado el matrimonio de inmediato para intentar silenciar los rumores y recuperar un poco de estatus, demostrando que eran un matrimonio normal. Pero sacrifican su propia validación social para proteger un propósito mayor. Es un bofetón tremendo a nuestro cinismo moderno, ¿verdad? A menudo asumimos que los instintos y la necesidad de encajar socialmente son fuerzas imposibles de controlar.
Muestra que la consagración a una causa trasciende el instinto de autopreservación, que es algo fundamental para el discipulado que se les va a exigir más adelante.
Totalmente. Lo que nos lleva a un último punto que no podemos pasar por alto. Mencionábamos el sueño de José, que fue catalizado por un mensaje angelical citando una profecía del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel documental? Porque cualquier lector escéptico que analice las fuentes podría argumentar que el autor de Mateo hizo trampa, que manipuló textos antiguos arrancándolos de su contexto original simplemente para que encajaran a martillazos con su narrativa del nacimiento milagroso.
Ya, es una de las críticas más recurrentes y debatidas. El centro de la polémica es la cita de Isaías 7:14, donde se promete que una joven concebirá y dará a luz un hijo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El contexto histórico de esa profecía, en el siglo VIII antes de nuestra era, es profundamente geopolítico.
Claro, nada que ver con lo espiritual a primera vista.
Exacto. El rey Acaz de Judá estaba sitiado. Los reinos vecinos de Aram y Samaria querían obligarlo a unirse a una coalición militar contra el gigantesco imperio asirio. En medio de ese pánico brutal, el profeta Isaías le da una señal inmediata de alivio. Le dice, «Nacerá un niño, y antes de que ese niño tenga edad para distinguir lo bueno de lo malo, los reyes que te aterrorizan habrán sido destruidos».
Y las evidencias apuntan a que esa profecía se cumplió a corto plazo en esa misma época. Probablemente el propio hijo de Isaías, con ese nombre impronunciable de Mahershalal Hashbaz.
Sí, sí, tela con el nombrecito.
Fue el cumplimiento físico de la promesa de que el peligro pasaría rápido. Así que, si la profecía ya caducó hace 700 años, ¿no está Mateo tergiversando la historia al aplicarla a Jesús?
Lo estaría haciendo si nuestra comprensión de la profecía antigua fuera puramente lineal. Pero si conectamos esto con el panorama general, en la cosmovisión hebrea, los eventos históricos a corto plazo funcionan como maquetas o presagios de realidades mucho mayores. No es que el autor de Mateo ignorase el contexto, al contrario, demuestra conocerlo a la perfección.
Pero, a ver, ¿cómo podemos evidenciar que no es simplemente ignorancia o una cita sacada de la manga?
Porque apenas un par de capítulos después, Mateo cita extensamente la continuación directa de ese pasaje en Isaías 9, donde se habla de la luz brillando en la Galilea de los gentiles.
Ah, vale.
Y en ese texto posterior de Isaías, la promesa se magnifica. El niño que nace ya no es solo una señal temporal, sino que lleva títulos como Dios fuerte o Padre eterno. Mateo entiende que la señal política de los tiempos del rey Acaz era simplemente el prólogo de un evento cósmico. La promesa de Dios con nosotros no era una metáfora de apoyo militar, sino la descripción literal de la divinidad irrumpiendo en el espacio y el tiempo.
Y esto cierra la arquitectura narrativa de una manera deslumbrante. El texto arranca bautizando al niño como Emmanuel, Dios con nosotros, y en el último párrafo del documento, retomando esa gran comisión que cruzaba fronteras y enviaba a los discípulos a todas las naciones, las últimas palabras de Jesús son: «Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Se forma un círculo perfecto.
Un círculo que además encierra una afirmación teológica explosiva. Dentro del monoteísmo judío más estricto, la capacidad de estar en todos los lugares a la vez es un atributo exclusivo del Creador. Los textos rabínicos usaban términos como makom, que significa el lugar, o shekina, la presencia gloriosa, para describir esa omnipresencia divina.
O sea, algo inalcanzable para un humano.
Eso es. Así que, cuando el Jesús de Mateo promete estar simultáneamente con sus seguidores en cualquier rincón del planeta y ordena que se inicie a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está asumiendo sin tapujos la divinidad absoluta. Justifica plenamente el título de Emmanuel del primer capítulo.
Resulta verdaderamente asombroso detenerse a observar los engranajes de este texto. Detrás de lo que a menudo se lee como un simple cuento de Navidad, hemos descubierto un manifiesto que dinamita el elitismo genealógico. Eleva a los forasteros, a las mujeres y a los marginados dentro de un sistema obsesionado con linajes patriarcales inmaculados.
Totalmente. Nos muestra un modelo de compromiso que exige lealtades por encima de los sagrados lazos familiares, pero que a la vez sostiene a sus miembros con una gracia inagotable frente a sus propios fracasos morales.
Y sobre todo, hemos visto cómo se moldea una nueva visión de la justicia a través del estoicismo compasivo de José, alguien que, bueno, estuvo dispuesto a ser aplastado por el peso de la opinión pública antes que utilizar la ley para destruir a alguien vulnerable. Todo ello enmarcado en la audaz afirmación de que el poder supremo del universo eligió manifestarse exactamente en los márgenes de la sociedad.
Sí, es un cambio de paradigma brutal. Para cerrar, hay un pensamiento que surge irremediablemente de las fuentes de hoy. El texto afirma que la misión original de esta figura era salvar a su pueblo de sus pecados. Pero, si este documento histórico invierte tanta energía, tinta y escándalo social en demostrar que su pueblo incluye a los extranjeros que nadie invitó, a mujeres con pasados complejos, a élites opresoras que caen de rodillas y a discípulos fundadores que fracasan y huyen en el momento más oscuro.
Desde luego queda que pensar. Obliga a hacer una pausa. Uno no puede evitar preguntarse: ¿hasta qué punto nuestras propias comunidades, instituciones y círculos de confianza modernos han entendido completamente mal quién merece realmente estar dentro? Si el portero del club más elitista del universo decidió arrancar la lista de invitados para salir a la calle a buscar a los que no tenían credenciales, ¿qué sentido tiene que hoy sigamos tan obsesionados con levantar cordones de terciopelo para mantener a los demás fuera?
Un reto enorme.
Sin duda. Un reto intelectual y práctico para reconsiderar nuestras propias exclusiones. Ha sido un privilegio desgranar estas ideas. Hasta la próxima inmersión.